es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Cuando son las 13:59, faltan 20 segundos para las 2, comienza la edición PM de Deportes en Agricultura junto a Mauricio Pinilla, a Juan Cristóbal Guarelo, a Cristian Caamaño. ¿No vino Caamaño? No sabe dónde.
Está grabando.
Bien, 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 bien. Partidazo en la Florida. Audax y Palestino abren la nueva fecha del campeonato. Partido por quién se mantiene en la pelea, en la parte alta de la tabla, hoy a las 19 en la Florida.
Partidazo.
Otro portazo. Carabineros rechazó la realización de la Supercopa en la fecha propuesta por la NFP. ¡Qué sorpresa! Y desde la asociación ya empiezan a pensar en una drástica medida que sería jugar sin público.
Sin pelota.
Sin equipos. Cachipul, alemán.
El que sueñe los dos técnicos duermen, Álvarez y Almirón. El que sueñe que gane, comprobado, ese ganará.
Ultimátum, Peñarol rechazó contraoferta de blanco y negro por Brian Cortés y desde el cuadro uruguayo ya se barajan opciones en caso que la negociación por el iquiqueño no se defina hoy. Su bestia negra. La U se enfoca en el duelo ante Cobresal el próximo lunes en busca de revertir el negativo registro ante el cuadro minero. Hace mucho no le gana a la U por el torneo nacional. Es 2020.
Mira, no es poco, tengo razón.
Sigue brillando. Darío Osorio anotó un golazo en la victoria de Midtjylland por la Europa League y sigue en carrera por entrar a la fase de grupos del torneo continental.
¿Qué pasa? Se mandó, ¿eh? Un poquito de trayectoria, un zurdazo espectacular, bien, pegadito al palo. Un bombazo con poco.
Típico gol de Osorio, podríamos decir.
Sí.
Lo quiero la selección. Darío, lo quiero en la selección ese gol. Ya.
Bien, 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 bien. Con esto y más comienza la edición PM de Deportes en Agricultura a la espera de K.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bueno, 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 bueno. Ya vamos a empezar a desglosar todo lo que se viene. Una fecha bien, bien que puede cambiar mucho el mapa de la tabla, sobre todo en la parte baja. Puede traer novedades. Está muy cortado en este momento el fondo con Unión y Iquique lejos por ahora, pero si se dan una serie de resultados, sobre todo si le gana Unión a La Serena,
sí.
Y si Iquique le gana a Católica, se aprieta mucho la tabla.
Sí. No, pero para mí más básico es el triunfo de Unión sobre La Serena.
Claro.
Eso sí que puede mover el avispero abajo, porque además uno supone que Limache puede ganarle a Coquimbo. Pero lo lógico es que un empate ya sería extraordinario para Limache.
Claro.
Sí, o sea, como viene jugando Coquimbo.
Sí, ojo, Limache debe 88 minutos por partido de un jugador juvenil. Así que ya la formulita va a tener que cambiar.
No, van a tener que empezar a meter mano. Te empieza a complicar la formación del equipo.
Claro.
No.
¿Dónde? Porque tenéis que, en un lado tenéis que, claramente no hay un sub-21 que le acomode al técnico Rivero. No. Entonces, en un lado tiene que soltar.
Ahora, lo loco es que no hay un jugador de 20 años que te sirva. No estamos hablando de un jugador de 17.
No.
Un jugador que ya a los 20 tenéis que estar completamente listo para jugar.
Ni tampoco.
A los 21 ya estáis listos.
Ya estáis en Europa, papá. En Europa.
Tampoco que llegó ayer Víctor Rivero a Limache. O sea, este es un problema que sabía que se iba a encontrar. Bueno, vamos a estar con el detalle. Hoy juegan Audax y Palestino a las 19 en el Estadio Bicentenario de la Florida.
Partidazo, ¿ah?
Pero el estadio ya fue escenario de un evento hoy, porque la Municipalidad de la Florida y TVN se reunieron para rendir homenaje en vida a uno de los nuestros, a don Pietro.
Sí, en la Florida.
Sí, sí.
Al Caro Pietro.
Sí, pues fue homenajeado por la comuna y por Audax Italiano. Y estamos en contacto con la periodista Tamara Molina desde la Florida. Tamara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Estadio Bicentenario de la Florida, lugar en donde se realizó un emotivo homenaje a nuestro conductor de Radio Agricultura, Pedro Carcuro, debido a su vasta trayectoria en el mundo de las comunicaciones y del deporte. Estuvieron presentes aquí diversas autoridades del Club Deportivo Audax Italiano y también el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, que encabezó esta ceremonia. Aquí, en el Estadio Bicentenario, las personas que visiten este lugar van a poder encontrar el Salón de Honor Pedro Carcuro León y también una caseta de televisión en su honor. Durante esta jornada se hizo una vasta revisión por su trayectoria, sus relatos en diversos eventos importantes del mundo deportivo y también lo acompañó su familia, su hijo Giovanni Carcuro. Escuchemos las impresiones de Pedro. Ya Pedro, ¿cómo recibió todo este homenaje que le hizo la Municipalidad de la Florida?
Golpeado, sorprendido, emocionado. La participación de TVN, la presencia de la directora de Gerson, del jefe de prensa. Bueno, ha sido todo, que estuviera mi hijo acá también tiene una significación muy particular, así que ha sido una mañana perfecta. A pesar de la lluvia, del frío, vale la pena vivir momentos como este.
Escríbanos un poquito qué le pareció la sala de honor en su nombre, cómo vio acá todo el recorrido.
Te lo digo con sinceridad, casi una exageración, no me lo merezco. Para mí el gran hincha de Audax que he conocido era mi padre. Y él me metió este vicio en el alma.
¿Entienden que también hizo un recorrido con algunos personajes históricos del periodismo que lo acompañaron en su camino? ¿Cómo fue rememorar esos recuerdos?
Julio y Sergio, o sea, dos compañeros, amigos, los dos más grandes que ha tenido la radio y la televisión chilena en materia de comunicación deportiva. Me sentí orgulloso de recordar los momentos que viví con el Zapito, 40 años juntos, y con Julio, que estuvimos mucho menos tiempo, pero después se prolongó en una amistad que siguió al margen del micrófono y de las cámaras.
Ahí escuchábamos entonces las palabras de Pedro, que durante esta jornada se mostró bastante agradecido y emocionado por este homenaje realizado por la Municipalidad de la Florida y también lo acompañó su casa televisiva, Televisión Nacional de Chile, con la presencia de Susana García, la directora ejecutiva de La Señal. Seguimos en Deportes en Agricultura.
Bien, muchas gracias Tamara Molina con el reporte y este lindo homenaje en vida.
Merecido.
Sí.
Los homenajes tienen que ser en vida.
Sí, pues. Sí.
Grande Pedro Carcuro. A mí me enseñó muchísimo en mis primeros pasos en TVN.
Es un gran compañero. Yo también
muy solidario.
Tuve el honor de compartir con él muchas transmisiones, la Copa América 2015, Juegos Olímpicos. Alguna vez estuve sentado en una transmisión de 100 metros planos relatado por Pedro Carcuro. Extraordinario.
Sí, yo también hice juego olímpico, juego panamericano.
Hemos trabajado con Pedro, hemos estado al lado de él y nada, yo lo conozco hace muchos años y siempre me hablaba de su, porque ya que tiene relación con Audax Italiano, esto, ¿no? Con la Florida, lo hincha que era de Audax en la época de la universidad, que estudia Derecho, estaba hablando de los 60, y lo hincha que era el chico Reynoso. Antes que se fuera a México.
Claro.
Como iba al estadio a ver a Carlos Reynoso jugando en Audax. Claro, lo que sea su papá, que falleció creo que el 2010, por ahí, el 2011. Una familia ahí ligada al fútbol, pero ya con la edad Pedro es ecuménico, ya
claro.
Seguía habiendo un cariño, pero él es un hombre del fútbol fundamentalmente.
Sí.
Y trabajó tanto con Sergio Livingston, pero era muy amigo de Julio Martínez. De hecho, alguna vez lo ayudó a negociar un contrato. Se dio cuenta que a Julio Veo no le pagaba lo que le correspondía siendo la figura que era.
Claro.
Pero dijo, a ver, pásame a mí. Ven para acá, yo te ayudo. Yo te ayudo, sí.
Sí, hay un banquito donde están los dos dentro del estadio de la Florida, que está Julio Martínez con Sergio Livingston. Me imagino que van a incluir a Pedro Carcuro ahí también.
No todavía, por favor.
No todavía. Pero en algún momento, pero ya tiene su palco, ya tiene su caseta de televisión, que por cierto es de las mejores de los estadios que hay en Chile para transmitir.
Pero ese estadio que tú estás en la caseta, vaya al baño, pasáis por la administración.
Sí, con la oficina.
La oficina, están las carpetas.
Sí.
Pero es muy cómodo la Florida para transmitir. Es bien cómodo.
Sí, se pone. Sí. De los estadios que se ve bien, sí, claro. Sí. Que debería ser lo básico, ¿no? Sí.
Lo mínimo.
Sí. Bien, seguimos adelante. Tenemos una fecha que decíamos que era muy importante, que tiene partidos como el de mañana con Unión Española y Deportes La Serena, que es clave para la tabla, porque Unión tiene 10 puntos y La Serena 17. O sea, si llega a ganar La Serena, se va a 10 de Unión. Y
sí. Para Unión la derrota no es negociable.
No.
La Unión, la derrota te pone cuesta arriba todo, aunque todavía está el factor Limache.
Claro, que tiene 14 puntos.
Pero lo importante es que Unión apuesta que Limache pierda en Coquimbo, que no es una apuesta alocada en absoluto, no. Y sacarle algo a La Serena, ojalá el triunfo. Y La Serena que tuvo mala suerte con Cobresal, pero cuidado que cuando te vaya a la parte baja de la tabla empieza a aparecer la mala suerte. Y las derrotas que no son merecidas, y las cosas no salen, claro. Y empieza a cundir la inseguridad, etcétera, etcétera.
¿A dónde cortamos? Porque Juan, estoy hablando de atrás para adelante, pero Ñublense y Everton tienen...
No, yo creo que esos están fuera.
20 y 18 puntos.
Todavía Everton todavía puede complicarse.
Lo jugó bien el otro día.
Sí, todavía Everton puede complicarse, pero yo diría que Everton incluso podría aspirar a una Sudamericana con una buena segunda.
Everton tiene buen equipo.
Sí, el problema es que como todos están de paso,
claro.
Con el modelo de negocio del grupo Pachuca es vender... los jugadores nunca están del todo comprometidos, siempre están pensando en la próxima salida. Entonces, pero yo diría que Everton, con el triunfo del fin de semana, el 4-1, obtuvo un buen desahogo y ya sumando esta próxima fecha tendría que tener un colchón.
Bueno, a ver, vamos con el detalle. Hoy 19 horas, Audax Palestino, La Florida. 12:30, Unión Española, La Serena. Mañana en Santa Bárbara, a ver cómo aguanta la cancha. Jorge
sí,
porque está...
Y viene saliendo la cancha.
Sí. Coquimbo recibe a Limache, 15 horas. Limache le ganó los dos partidos por Copa Chile a Coquimbo, pero
¿será capaz de ganarle tres partidos consecutivos?
Difícil. Es el tema. Aparte, ese el segundo fue bien engañoso,
sí.
Coquimbo estaba con uno menos, jugaba arriba para llevar el partido a penales y en un contraataque le terminó ganando. Después Iquique Católica, otro partido.
Está lindo.
Complicado para los dos.
Sí, ese está lindo.
Esos son los partidos del sábado. Luego todo sigue el domingo, O'Higgins, La Calera. Muchas bajas La Calera para un O'Higgins que todavía, no sé si bajarlo de la pelea, está a 11 puntos, pero por lo menos puede pensar en la Copa Libertadores, O'Higgins.
Por lo menos sí, un Chile 3, pero tienen que convencerse la gente de O'Higgins. ¿Eh? La irregularidad de O'Higgins es...
Poco gol.
Sí, un equipo... Bueno, tampoco lo ha ayudado mucho jugar en San Fernando.
¿Eh? Es verdad. Hay que ver cómo resiste la cancha al frente. Va el tiempo, Colo-Colo, que ha tenido su carpeta instalada todos estos días, va a recibir a Huachipata a las 15, Estadio Monumental. Y se cierra el domingo la fecha en su participación de fin de semana, que es un partido el lunes, con Ñublense Everton, 17:30 en el Nelson Oyarzún, pese al mal estado de la cancha. Y a las 18, todo, así, la jornada 18 del fútbol chino va a llegar a su fin con la U y Cobresal. Un partido con una historia curiosa, porque la U hace mucho que no le gana a Cobresal.
Ni en Santiago ni en El Salvador.
Sí. Desde el 2020, sí. Por el torneo nacional.
Pero
¿cómo te va, Cristian?
¿Qué tal? Bueno, estaba grabando, por eso se me atrasó la...
A propósito de eso, antes que llegue Cristian, el contexto del partido. Cobresal, me parece que los tres puntitos en La Serena, yo creo que tenía en la tabla previa uno.
Claro.
Entonces los tres, digo, bueno, si perdemos a Santiago con la U, está, que pasa nada, no pasa nada. Nuestro negocio es de local. Y ya sacamos tres de La Serena, ganamos dos partidos más, estamos listos, estamos salvados. Y por ahí si entra una Sudamericana, que no sé si los dirigentes de Cobresal tengan muchas ganas,
no.
Porque jugamos la Sudamericana.
De hecho, cuando jugó la Libertadores casi descendió.
Exacto, a eso, jugamos la Sudamericana, tenemos que ir a Iquito, tenemos que ir a Mérida en Venezuela, claro. Y tenemos que ir a Fortaleza y perdemos de...
Que digamos, ¿no?, que para Cobresal cualquier viaje fuera
pero
de
Chile. Además nos mandan a jugar a Calama,
Salvador no va a jugar.
Y de los primeros, no sé, 20 puntos sacamos 4.
Y tú decías, Manuel, con respecto a la cancha en Santiago, ahora a las 15 hay un partido clave en el descenso. O sea, en el ascenso, Recoleta visita Santiago Morning.
¿Dónde se juega ese?
No sé en qué estaba la
cancha. La Pintana, pero la Pintana siempre...
Sí, pero por la cantidad de agua que ha caído, no sé si tiene carpeta. Digo, bueno, no. Es una cancha que ha sido ocupada en algún momento por el rugby, recordemos, pero ojalá pueda resistir. A las 15 horas lo va a dar TNT este compromiso y que vamos a estar atentos a cómo está el estado de la cancha. De repente, bueno, podríamos poner un ratito más.
Empieza un ratito. Sí. Gracias, Mauricio. Oye, Ricardo.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Con esta fecha marcábamos, recién estábamos haciendo un programa con Pancho Fanático. Iquique, el mes de agosto es clave para Iquique. Visita Unión y recibe a Limache. En agosto enfrenta a los dos equipos con los que seguramente debe estar sacando los cálculos. Uno de visita es Unión en Santa Laura y después recibe allá en el norte a Limache. Y en la penúltima fecha, Limache, Unión Española.
Ahora depende cómo llega.
Por eso, pero te digo que Limache tiene ese comodín todavía. Porque...
Pero el problema de Limache es que no tiene minutos, tiene que meter un jugador sub 10,
a partir de ahora. A partir de sub 21.
Se le acabó el margen.
No, 90 minutos, son 88.
88.
Claro.
Y
colocó los 75, cuidado.
No, pero colocó tenía Marchán que le da el doble. Claro. Entonces, Marchán jugando un tiempo.
O no, lo último. Colocó lo tiene, debería. O sea, porque todo dice Marchán. ¿Qué pasa si le pasa algo a Marchán?
No, no sé, lo hablamos.
Pero Colo-Colo por lo menos tiene un margen de que ya, si no es Marchán, tiene. El problema del menor no confíe, es otra cosa. Pero
claro, pero por ejemplo, este fin de semana, un partido con Huachipato, ¿cierto? Sí. Y se te está complicando.
Claro.
Y se te está complicando. Y tenés que meter a Marchán. Aquí, no, si no metía a Marchán, ya se te ya no hay posibilidad alguna. Ya no hay posibilidad alguna de manejar los minutos.
Después. A mí lo hace jugar de titular, no queda otra. Y tiene que empezar a preparar si le pasa algo a Marchán.
Es que yo creo que, ¿sabes qué, Manuel? Con esta situación de la lesión de Cepeda, yo no sé si va a jugar con tres delanteros. Yo creo que va a mantener a estos tres defensores, a los dos alas, a los tres volantes, que a lo mejor puede jugar Aquino por uno de ellos y después por Salomón Rodríguez.
Fíjate que
volado.
Que lo que dijo Moza en la semana prende más, exacerba la suspicacia, porque cuando Moza dice pagamos la mitad por Salomón Rodríguez, pero la otra mitad por minuto cumplido, si juega Salomón Rodríguez van a decir, oye, lo así jugar para que...
Claro,
para terminar comprándolo.
Claro, ahora claro, está expulsado, no juega, pero lo que te digo es que eso que dijo Moza
es peor.
Para salvarse él, decir, ojo, que yo no pagué tanto, claro. Termina...
Quiero explicarle.
Complicando la cancha. Ah, entonces, ¿por qué juega? ¿Para pa pagarle el contrato? Porque...
Para tener que comprar el otro 50%.
Por mucho menos, otros jugadores han sido cortados.
Ahora, es que hay que calcular cuántos partidos ha jugado y cuántos minutos.
20 partidos jugados y 890 minutos, por decir.
¿Cuánto es el contrato? Sí, vos, Copa Chile, sí.
Claro.
Los primeros partidos de Copa Chile. El contrato debe ser por lo menos el 75% de los partidos.
Claro, pero ¿qué son los partidos? ¿Te acuerdas una vez?
De los minutos.
Hubo un jugador que estaba muchas veces citado a concentrar, pero después queda borrado. ¿Te acuerdas un jugador de Colo-Colo?
Sí.
Hace un par de años.
No me acuerdo el nombre.
Tiene que ser la época que entero.
Y claro, fue la época de la pandemia. Sí. Y que resulta que él reclamaba que no, pues si a mí me tienen que renovar el contrato porque yo estaba citado.
Claro.
Pero que después, a última hora, cuando hacía la
me tengo que ir a la tribuna.
Me tengo que ir a la tribuna, pero claro, yo estaba citado.
Pero concentré. Exacto. Claro,
hice todo el trabajo previo.
Claro, concentré, hice todo.
Están mis citaciones ahí, digamos. Claro. Yo recibí una citación después que no me haya hecho jugar.
Exacto.
Entonces ahí hay que ver cómo funciona este porcentaje. Lo mismo Vidal, ¿eh? Vidal tiene para renovar su contrato este año. Es el partido de minutos jugados.
Me acuerdo la historia de un jugador chileno en Argentina.
Ya lo desde cumplido, Vidal.
No hace mucho tiempo. Hace harto tiempo, ¿verdad? Pero no voy a decir quién es. Que se agarró con un colega, le dijo, oye, a ver si jugaste cuatro partidos. No, cuatro partidos nomás en Argentina. ¡Seis citaciones! ¡Seis citaciones!
Que quede claro. Qué tremendo.
Tuvo una suerte que no ha tenido ningún otro jugador chileno en la historia.
Bueno, Ahí, No habló Almirón de esto. A ver, ¿qué dijo Almirón?
¿Habló Almirón o ya?
Sí,
habló.
Cortés, ¿no? Volvió a sacarlo Cortés.
Pero sí, claro.
Cortés hizo un entrenamiento parcial en la mañana, se retiró a la mitad del entrenamiento y...
¿En Uber? Vaya a seguir.
Dejó el estadio Monumental antes que sus compañeros.
No, está más cortado Cortés.
Sí.
Más pero cortado. Pero ayer una página partidaria con lo que no sé cuál es, que no me acuerdo. Hicieron una comparación de Cortés 2024-2025.
No, es brutal.
El 2024 con no sé cuántos partidos más, digamos.
¿Pero la misma altura o toda la temporada?
No, 20, aquí
el número de partidos. Yo la vi esa comparación.
Espérate, aquí la tengo. Mira, aquí la voy a abrir al tiro que la tiré ayer.
El crédito.
Sí, voy a buscarla para hacerlo bien.
Pero
la página se llama Voz Cacique y dice: el 2024 en 40 partidos.
O sea, toda la temporada.
A Cortés le hicieron 28 goles. El 2025 en 15 partidos. A Cortés le han hecho 27 goles.
Ya.
El 2024 tuvo 18 vallas invictas en 40 partidos. El 2025 en 15 solo tiene 2 vallas invictas. O sea, ahí está claro.
Está claro el bajo rendimiento de él.
Ahí era la defensa.
Ahora, claro, porque aquí.
No está Falcón.
Exacto.
Saldivia bajó.
Pero el único que perdió el puesto de los defensores. El único que perdió el puesto por rendimiento fue Cortés.
Sí.
Porque en Isla. Ni Saldivia, ni Vega, ni Bimber lo han perdido por rendimiento, cuando no han jugado por lesión.
Pero tampoco yo creo que el mismo Almirón no encuentra.
Yo creo que no lo vio.
Dice Cortés, o sea, De Paul no es el arquero ese que te gana partido, pero no se va a comer los goles. Me ataja.
Me cumple.
Es un arquero sobrio, atajador, correcto, puedo reemplazar, pero dice, no se atreve a sacar a Saldivia. Con Villagra no lo convence. No se atreve a sacarlo.
Y tiene otro lateral izquierdo y no le convence a
Paso.
Pabé,
no, Paso no le convence y lo Gutiérrez no le convence.
Pero Pabé fue el único que también pagó las consecuencias en algún momento más por el peso, por el pedido de externo de los hinchas. ¿Te acuerdas que estuvo 2 o 3 partidos sin siquiera ser citado? Y volvió después Pabé, en cambio Vidal no. Vidal siempre está citado y siempre juega.
Sí,
aun cuando le haga los berrinches cuando lo saca en el segundo tiempo. Eso no trae consecuencias.
Escuchemos lo que dijo sobre De Paul y Cortés, habló Almirón hoy día, a ver.
Siempre han jugado los dos. Brian claramente era el titular o más marcado, pero también Fernando lo había hecho en muchos partidos. Entonces, para que tengan... siempre lo mejor es que siempre haya un jugador que sea siempre titular para que agarre confianza, para que vaya teniendo conocimiento con los compañeros. Pero habiendo tantos partidos el año pasado y este también, le ha tocado jugar a los dos para que tengan ritmo de juego.
Bueno, eso sobre los arqueros. ¿Qué más dijo Almirón? Escuchemos.
Si uno ve el arranque de la segunda ronda, ganamos un partido y empatamos 1 de visitante. Entonces, si uno piensa en esa línea, tendríamos que ir sumando de a 3 y cada partido tomarlo así, partido a partido. El año pasado también un poquito más de puntos en esta etapa, en este momento. Pero bueno, es un nuevo torneo y hay que revertir los momentos. Hay que enfocarse solamente en el domingo. Y uno viendo ese panorama ya va cambiando también la tabla, se va a ver diferente. Y bueno, para todos es incómodo que Colo-Colo vaya avanzando. Así que bueno, solamente tenemos que pensar en el partido el domingo ahora. La verdad es esa. Después veremos qué pasa, para qué estamos, ¿no?
Colo-Colo a esta altura, para refrescarle la memoria, el Milán tenía 7 puntos más. Tenía 32. Pero además estaba apenas a 2 puntos del líder. A esta altura del campeonato. O sea, a 2 puntos del líder.
Partido.
Antes de empezar con la suspensión de partido. Por lo tanto, era otro contexto, otro rendimiento.
Ese Colo-Colo a este Colo-Colo le gana.
Claro, y hoy día está 13 puntos del líder. Porque tú ves, a lo mejor el hincha Colo-Colo se enfoca en la U. Pero el problema es que Coquimbo está 13. Po.
Sí, ya más y no solo Coquimbo. Para arriba. Tenía un bosque de equipos.
Siete equipos.
Audax ande bien, Palestino ande bien, La U ande bien, Coquimbo ande bien, eso anda todo bien. Y además tenés que pasar O'Higgins.
Que ya no lo pasaste en el mano a mano.
Que no lo pasaste, se te puede meter Católica, que puede, por ahí puede mejorar. Así es que no te creas tan Cobresal que
aparte de Colo-Colo, yo creo que está para Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
Y no vaya a quedar fuera la Sudamericana
por más líos que tenga.
Claro.
Ahora, lo que a mí me llama la atención además es que en esta descripción que hace el Milán de la segunda rueda, a La Serena, de los peores equipos de la segunda rueda, le ganaste de local en los últimos minutos.
Y
pudo haberlo perdido. Antes, después del 1-1 tuvo un par La Serena, recordemos.
Después del 1-1 se pierde un gol debajo del arco Chamorro, ¿sí? Que como pasó todo muy rápido.
El palestino, claro, después viene complicado. Y después viene el gol que le anulan bien a un lado.
Sí, bien
a un lado. Y después el zapatazo increíble de Pizarro fuera de contexto. Claro. Fuera de contexto, quedan 5 minutos, 6 minutos. Entonces, no es que Colo-Colo cambió la cara esta segunda rueda. Se encontró con una victoria típica de Colo-Colo en el Monumental este año, porque le ha ganado Coquimbo,
a Cobresal,
y contra O'Higgins, con un remate al arco, que fue el gol, con un remate al arco, de milagro saliste vivo, porque el juez y el VAR te perdonó la expulsión de Saldivia, porque dos menos habría sido absolutamente
otra historia. No, el primer tiempo sobre todo.
Absolutamente otra historia.
No, hay una... contra O'Higgins Puista lo perdió perfectamente. Si el tema de Colo-Colo, vaya a lo matemático, que es relevante, porque está lejos, y sacando incluso que ya son varios los candidatos, no solo al campeonato, sino que al Chile 2 y 4, el tema del rendimiento del equipo, si el equipo juega mal, contra la U va a jugar Marchal, vaya a sumar minutos 21 con la U, no, por ningún no,
contra Católica, tío.
Católica, no, y si estáis peleando la Sudamericana.
¿Será la programación de ese partido?
Sí.
El sábado 16 de agosto, Colo-Colo Católica en el Monumental, 15 horas.
¿Por qué sábado? Si el 30 están en cosas internacionales.
Porque la U juega el domingo por la Copa Sudamericana.
¿El domingo?
Claro, no se puede jugar
a las 12:30 el domingo con Audax.
¿Y el 31?
No.
Por el campeonato local.
No,
17.
Claro, tiene que...
Es que por la Copa Sudamericana la programaron el domingo.
Corren el partido por la Copa Sudamericana. ¿Cuándo juega con Independiente la U?
El 13 y el 20.
Ya.
Juega el 17 con Audax a las 12:30.
Claro.
El domingo.
¿Y el 31 el Superclásico?
31 el Superclásico.
Eso sí es domingo.
A las 3 de la tarde en el Estadio Monumental.
Tiene el partido el domingo.
Pero todas las 3.
Así
que para que tengan ahí la programación.
A mí me encanta la... Está bien, yo entiendo que era una cosa bien loca pedir la Supercopa en medio del 18 de septiembre y todo. Porque
la LFB insiste en jugar el 13 de septiembre, en medio de la fecha, ahora sin público.
En medio de
Santa Laura.
Yo digo, y Quique y La Serena tienen que encadenarse en la puerta del NFP y prohibir.
Exacto,
y
impedirlo,
porque ellos van a quedar con un partido menos.
Que no se sabe cuándo se va a jugar.
Claro.
Y le van a dar la excusa.
Pues la tabla
que las clasificatorias, que la sudamericana.
Pero eso, pero te juega. O sea, y si Quique y La Serena no suman esa fecha y suman Unión y Limache y qué sé yo, Ñublense, por decirte.
Para bien y para mal te suma la tabla.
Obvio.
Porque no es lo mismo jugar en la fecha 5 que en la fecha 12.
No,
la fecha 5 está jugándote algo importante, la fecha 12 ya no juegan nada. Entonces la motivación es absolutamente distinta.
Totalmente.
¿Por cuál sería el motivo? Nadie lo sabe todavía. ¿Por qué quieren interrumpir la fecha?
Además, el otro detalle. La U va a jugar el 17 de septiembre en el Estadio Nacional a las 20 horas. O sea, en medio del 18 de septiembre.
Sí o sí. No, en la Nacional, por el Mundial.
O sea, sí.
Están haciendo una negociación, pero lo más probable es que no se juegue en el Nacional si es que avanza en Sudamericana, digamos.
Claro,
se
avanza. Pero
La U juega en Sudamericana, la con Independiente, ¿cuándo juega?
13 y 20. De agosto.
Pero si avanza, le toca el 16 de septiembre local.
Esa semana. Perfecto. Semana el 18 sí. Y la siguiente.
Pero luego lo jugó el 17 de septiembre a las 11, a las 9 de la noche con River.
Sí, no pasó nada.
Y no pasó nada.
Por eso, pero la fecha. ¿Te acuerdas que el 13 de septiembre del año pasado le suspendieron Católica?
Claro. Sí.
Porque no hay contingente. Resulta que
Conmebol es distinto. Sí. Campeonato Nacional no hay gente. Cuando es Copa Libertadores, la Conmebol te dice, ¿sabe qué? Arréglese a usted y si no le pasamos poco.
Sí, si no querían jugar.
Bueno, pero es que el punto es que se puede jugar fútbol.
Sí, se puede.
Y en la noche se puede. Aún lo ha demostrado este año en la Sudamericana y Libertadores, todos los partidos de noche.
Ningún problema.
No ha pasado ningún problema con el estadio lleno.
Son menores, pero sí.
La salida
se ha podido hacer.
Pero ¿qué es lo que pasa?
Si tú te
mandas un Condoro, hay uno lamentable este año en Copas Libertadores que le costó a Colo-Colo el castigo.
Le costó el año.
Eso. La autoridad sabe que Conmebol te va a castigar y te va a castigar en serio.
Sí.
Entonces hay una responsabilidad del club organizador de decir cuidado, porque si no nos castigan, nos van. Ahora, se juega Colo-Colo Huachipato hace más de un año y pasa lo que pasó en el Estadio Nacional, hasta ahora sin consecuencias de ningún tipo.
Hay 3 detenidos.
No, pero digo para los clubes.
No, nada.
Para Colo-Colo, que fue el que su hincha.
Que estaban quemando el estadio.
Y había 13.000 personas.
Yo digo, o sea, la autoridad nacional dice, bueno, por un lado Conmebol se hace responsable, después uno no puede controlar que pasen hechos lamentables, pero por lo menos hay consecuencias de no cumplir. fútbol chileno pasa las cosas y da lo mismo. No, no hay castigo. No,
la forma de planificar.
Juguemos sin público.
Es, ojalá no pase nada. No, yo creo que esta vez los cabros se van a portar bien. ¿Ah?
Exactamente.
Cuando tú ves, cuando tú tienes un comportamiento antisocial, por decirlo de una manera, y ves que puedes estar impune, redoblas la apuesta. Porque no me pasa nada, entonces esta vez nos vamos a meter a la calle.
¿Pero cuántos años llevamos que no pasa nada?
Es que cada vez peor, porque ya en la Copa Libertadores del 2023 hubo problemas, hubo complicaciones grandes, ¿no? Y
hubo avalanchas, sí.
Y el 2022 y,
claro,
y
con River,
hoy con River que iba a la embarrada.
Colo Colo se iba anunciando hasta que un día entraron en la cancha. Eso fue lo que pasó.
Bueno, van a buscar jugar sin público en un estadio aún no definido, o sea, jugar en el lago Chungará al
la cancha esa que se usó,
sí,
para San Pedro Atacama.
O en
la isla Juan Fernández.
Sí, pues ahí es difícil que lleguen los muchachos.
De repente está jugando en la isla Juan Fernández y aparece unos trapos y 10 piños. No sabéis cómo, si se... Como en este,
te teletransportaron.
Te teletransportaron, loco. Y aparecen los compadres y saquean el almacén que hay, se chorean todas las langostas, dan vuelta 4 botes, queman todo y desaparecen.
Y se van. Lo peor de todo es que pasaría. Eso es lo peor. Sí. Entonces uno dice como broma, pero no lo es. Bien. Esperaremos qué pasa. Lo que pasa es que este partido se desnaturalizó ya porque era un lindo momento, la U y Colo Colo empezando el año, la revancha el año anterior.
Muy, muy cerca todavía de la definición, porque esa es la gracia, además. Más allá de que a lo mejor eran torneos distintos, lo que permiten jugar esta Supercopa, todo lo que pasó en el año era para ponerlos ahí en un ring y que se fajaran a goles y a buena jugada.
Tú, Mauro, jugaste en la U. En tu época buena, mala, en la U. Una final con Colo Colo habría sido soñado, ¿no? O sea,
soñado. Cuando se jugaban los clásicos, sí, se jugaban con mitad y mitad de público.
Claro,
o sea,
claro.
Y queda la escoba, pero era emocionante, rico, poder
¿Tú jugaste un... final con la...
No estaba en 2006. Yo me acuerdo un clásico en el Monumental donde los de abajo se juntaban en el... No sé si en la escuelita, pero por ahí. Y se iban caminando al Monumental escoltado.
Sí, sí, exacto.
Era un espectáculo.
Se juntaban ahí, se iban por maratón.
Claro. Pero si uno ve los clásicos de los 90...
Y Colo Colo también venía, le hacía la vuelta y después ellos entraban por Game of Man.
Claro, uno ve los 90, o sea, los clásicos de los 90... Y hasta, yo te diría, hasta 2000 y tanto, toda la galería sur era, se la pasaban a la U.
Sí,
solamente en
los dos codos.
En los dos codos.
Sí, el último, así, te diría que fue el año del piedrazo
a Nelson Pinto.
Ya cuando volvió, que fue el año 2006, que gana con
Colo Colo. En ese estuve yo, en el Monumental, cuando le pegaron al Chupa Pinto.
Eso fue el 2003.
En ese estaba yo.
Y el 2002, se volvió a jugar el 2006.
Que pero no fue solamente el piedrazo del Chupapinto, nos reventaron el bus completo.
Ahí ya no estaba la galería completa.
¿Recuerdas cuando le paran un camión a Pancho Malo y tenía, pero de todo el camión adentro?
Yo me acordaba.
Arma automática, güey.
El otro día nos acordamos con el Pato, cuando a él le tiran un piedrazo, un pedazo de banca, el año 93, la Copa Chile.
Sí, yo estaba en ese partido.
Y la gente de la U, antes del partido, entró a la cancha, cortó la red de uno de los arcos, hicieron un manteo en la galería
sur. Ese compadre fue el único castigado por la antigua ley de violencia en el estadio. Ese tipo que cortó la red.
Y terminó ganando.
Él sancionado.
Terminó ganando la U 1-1. En esos años, fíjate, yo iba como hincha. El público controlado era 66.000 personas. Y atrás no estaba el mall. Atrás del sitiariazo, compadre. Había que salir como guerrillero.
Había más piedras que...
Terrible. De ahí de eso. Y se jugaba igual.
Había mucha gente que iba a pelear.
Sí.
La mayoría de gente iba a ver el partido. La gran mayoría. No había ese grupo tan grande de gente que no va a ver el partido.
Hoy día esas 800 historias, entradas que te venden de visita, van puro. Son más lienzos que gente. Claro, es impresionante.
O sea, más del 50% es barra brava.
Había gente, claro, ya no se había enquistado tanto esta ideología del aguante, que el aguante es más importante que el equipo, que el aguante es más importante que los jugadores, que el aguante es más importante que el fútbol, que el aguante es lo más importante, que el resto es como una especie de arroz graneado del aguante.
Claro.
Antes había al folclore de la galería, pero los tipos te iban a ver el partido.
Yo fui a ver como hincha a Cordillera el 96, un partido, hizo un gol Gallego Vázquez y me paré en Cordillera festejamente y me tiraron los cachamales, se rieron de mí, terminó ganando Colo Colo ese partido 3-1. Pero no era...
Para el proceso, ¿sabes qué pasa?
Si yo pienso, yo hago eso hoy, me matan.
No, te voy ni presentar ahí.
Piensa lo que pasó en el Estadio Nacional, en el último clásico de la U con Colo Colo, que Morón mostró la copa, no sé qué. Y un tipo se volvió completamente loco en Marquesina, pero totalmente enajenado, y que hoy todo se considera como una provocación y se justifica la reacción agresiva porque me está provocando. Ese tipo de ideología de la infantilización del público hace 30 años inaceptable. Uno podría entender que el fútbol desata pasiones, que tú te podías enojar, insultar, pero en ningún caso podría justificar una agresión simplemente porque fui provocado.
No, totalmente. No,
incomprensible.
Pues la derrota es total, porque ya se piensa jugar sin público como solución, ¿no? O sea, de enfrentar el problema. Yo por eso aplaudo a la U. Yo aplaudo a la U porque yo estuve en ese partido en Concepción y comenté muchas veces antes de ese partido en Concepción a la U con una sensación de... con la que uno está en el Monumental, de que en cualquier momento puede pasar algo. Yo, de hecho, comenté La Serena, había gente arriba del techo en el último partido. O sea, no se ha hecho nada por solucionar ese tipo de cosas, pero la U ha hecho un esfuerzo grande.
¿La Calera?
Con La Serena, el otro día había gente arriba del techo en el Monumental.
Colocó La Serena. Sí. No, y el otro día también en la U en Chillán, también la gente arriba del techo.
Bueno, pero la U de local. Ay, meten fuego artificial. Hay un grupo que no quiere entender esto, sí, y que lo hace y desafía. Pero hay un grueso de los 45.000 que están yendo todos los partidos que está haciendo un esfuerzo por comportarse, por respetar la localía, y eso hay un trabajo ahora, de la U detrás. También
hay una cosa que tiene el Estadio Nacional, que es un estadio mejor diseñado que el
Sin duda. Está
muchas más facilidades. Sabes que la gente entra por un lugar.
Es más fácil de controlar, las puertas, los accesos son más mejores armados.
Más grandes, más.
Y aparte que si hay un reventón en Grecia, hay 100 metros como para poder actuar, digamos.
Acuérdate que el Estadio Monumental, primero fue diseñado, el Nacional fue diseñado el 36, fue inaugurado el 38 y, bueno, remodelado el 62 y no ha tenido grandes cambios, salvo que le han quitado el aforo. Pero el diseño del Estadio Nacional tiene los accesos muy controlados, todo cemento, puertas exteriores lejanas. O sea, ahí, el Estadio Monumental fue diseñado del año también 56 para otro tipo de público, no fue terminado porque era con dos bandejas. Pero los accesos nunca han tenido ese nivel de prolijidad que tiene el Estadio Nacional.
Claro, está muy pegado a un lado.
Exactamente.
Las canchas de entrenamiento te bordean muchas veces buena parte del terreno, sobre todo esa parte trasera.
Porque en el Estadio Nacional
tú
puedes entrar por tres o cuatro partes distintas con mucho espacio. Hay colchones de seguridad.
Oye, pero si nosotros cuando íbamos a jugar con Colo Colo en el Monumental entrábamos por donde entraba la Garra Blanca y ahí nos reventaban el boom.
Sí.
Bueno, era el mismo lugar, el único espacio que había para poder entrar era por donde entraba la Garra Blanca.
Hace que el Estadio Monumental haya envejecido muy rápido, porque además el público cambió muy rápido también. Porque si bien en los 90 había incidente, recuerdo el famoso clásico con la U, el 1-1, gol de Guevara y de Tunga González, que vinieron los uruguayos a arbitrar.
La Guerrera, que fue echado previo a la Guerrera.
Claro, fue la primera vez que hubo 500 carabineros para...
Porque...
Pero en verdad no hubo ningún incidente.
El año anterior había quedado
ese partido, no hubo ningún incidente.
Es que había quedado la escoba en la Copa Chile cuando el Rambo le daba los dos penales a Mariano Puyol.
Sí,
pero... Ahí hubo mucho incidente.
Pero tú ves los incidentes entonces
nada con lo de ahora.
Exactamente.
No, pero además era... tenía una lógica narrativa. Ahora hay personas que da lo mismo lo que pasa en la cancha. El equipo puede ir 5-0 arriba o como a Colo Colo le ha pasado, de ir ganando partidos. Yo siempre he pensado que la Sudamericana 2006 la perdió Colo Colo con el piedrazo de Gimnasia y Grima. Iba ganando, iba goleando Colo Colo, paseando a los argentinos. Un tarado decidió tirarle una piedra y le castigaron dos partidos.
Dos fases decisivas de esa Sudamericana.
Si lo perdía la final.
Yo creo que en el Monumental no la perdía.
Yo creo que por lo menos la empataba.
Sí. Bueno, pero no les importa. Como dices tú, el aguante es lo que importa. Bien. Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país, visita nuestras tiendas, nuestra página web en vitalenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate la segura con Sipa.
¡Sipo!
Sipo, maestro.
En SAC, 100 años llevamos ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero, materiales de construcción y todo aquello. SAC, especialistas en acero. Y si yo te digo, Mauricio Pinilla, Mauricio, una pregunta importante, ¿dejarías tu equipo en las manos de cualquiera?
¡No, señor!
¿Y la flota de vehículos para tu empresa?
Absolutamente menos.
Claro, porque yo te digo que puedas tener tranquilidad, Mauricio. Para tu tranquilidad y la de nuestros auditores, tu negocio está en las manos del mejor, MitaGo, que con más de 60 años de experiencia te aseguran que tu flota nunca pare. Para que tu negocio siga creciendo, ¿necesitas una flota de hasta 10 vehículos? Hablemos en mitago.cl. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y atención a esta combinación de la Chilean Premier. Mañana juega Coquimbo y Limache. Y gana Limache los últimos dos partidos.
Te quieres ser millonario.
Empatan Iquique y Católica. Empatan O'Higgins y La Calera. Gana Colo Colo Huachipato y empata Ñublense y Everton. Con 10 lucas y esta combinación de resultados, ganas 2.509.844 Chilean pesos en
micasino.com.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vital Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vital Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitalenergia.com.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Sipa, siempre queda impecable. Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio, al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool.
Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha. Yo ya no limpio más a mano. Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Bien, atención, atención, el X-Cup. Ayer el Cruz Azul se comió 7 en un tiempo contra el Seattle Sounders. ¿Qué tal? ¿Qué fútbol mexicano? Está mal, ¿eh? Está mal.
Claro, yo creo que los jugadores están muy aburguesados.
Sí,
achanchados,
sí.
Ganan muy bien y poca exigencia.
Hay que el formato de campeonato importa.
Sí, totalmente.
A largo plazo también importa. Orlando City contra Atlas. Atlas anota el mínimo 2 goles. Inter de Miami, Necaxa. Con se empatan. Club América, América pierde contra Minnesota United. Atlanta United le anota mínimos 2 goles a los Pumas. Y Real Salt Lake le gana a Atlético San Luis. ¿Cómo no? Con 100 lucas, perdón, con 10 lucas, no. Si no ganaría 200 millones. Con 10 lucas, 2.139.644 chilenos pesos en micasino.com. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas e iluminación, líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años de inversión con proyectos a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas, nuestra página web en vitelenergia.com. Y en SACE llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en hacer. Bien. Hablemos un poquito de la U. La U que tiene esta bestia negra, Álvarez. Álvarez y Cobresal no le ha podido ganar siendo técnico de la U. Y esto dijo Álvarez.
El partido lo analizamos independientemente de la racha favorable que tenemos como local y la racha negativa que tenemos contra Cobresal. Es una historia aparte. Sabemos que es un rival difícil, que sabe muy bien a lo que juega. Hace 8 años tiene el mismo entrenador, no es normal, no solamente en el fútbol chileno, sino en el fútbol mundial. Hay pocos casos. Entonces, cuando hay un equipo con una idea tan clara, eso marca un convencimiento. Bueno, nosotros también estamos convencidos de lo nuestro. Estratégicamente hemos preparado el partido o estamos preparando el partido. Aún nos faltan 2 entrenamientos. Y creo que tenemos mucha posibilidad de ganar el día lunes.
Muy optimista también con ser campeona. Esto no es habitual escucharlo en un entrenador. ¿Acepta la presión que tiene de ser campeón con la Universidad de Chile, Álvarez?
No considero que seamos favoritos, porque eso sería subestimar a los rivales y perder la humildad. Me parece que nosotros somos un equipo con posibilidad de competir por el título nacional desde lo futbolístico y con la obligación de salir campeones por los años que hace que el club no lo consigue. Me parece que no se puede esperar un año más. Tiene que ser este.
Mira, recoge el guante, nada de ver.
Está bien.
Asume
el rol.
Él no se dice favorito porque creo que lo hace de una manera muy respetuosa, porque respeta a los rivales que tiene, pero para todos, la U es el favorito, el que mejor plantel tiene de los que están peleando arriba.
Nada más que ya la propuesta. Que el año anterior fue de ensayo y error. Este es el año del título.
Sí, este tiene que ser. La U tiene la obligación de pelear el torneo, de por lo menos disputarlo hasta la última fecha. Más allá de lo que haga Coquimbo, que es un equipo que es muy pragmático, que ya lo comentábamos, que con un 41% de posesión efectiva,
Está posicionado en el primer lugar de la tabla de posiciones con poquita posesión, pero la U tiene la obligación de meterse arriba de todas maneras.
No, no se le perdonaría a la U perder este título.
No,
porque no, no es un no. Tú contra Colo Colo Católica estás en igualdad de condiciones y se te puede dar como el año pasado que fallaste tú. Más allá del enorme mérito de Colo Colo, fallaste tú en momentos clave. Y desgraciadamente cuando se te presentó la posibilidad de llevar el partido de definición, no supiste ganar de local. Por lo tanto, tú cometiste mucho error.
Perdiste puntos importantes.
Ahora me parece que no. Maya, que hoy día está detrás, se ve difícil que la U no llegue a la última fecha peleando el título y que no termine abrochando. Porque además, el partido decisivo contra Coquimbo juegan de local, la U.
Sí, ya perdió con
Coquimbo. La U tiene los tres partidos contra los tres principales candidatos al título de local. Palestino, sí. Audax y Coquimbo en el Nacional.
Totalmente todos. Responsable de sus actos.
Exactamente.
Ahora, si Coquimbo mete un título sería ya el corte de la suerte para la U, porque
no,
está...
No, ya no.
Puede.
Sí, yo creo que no hay mala suerte. Ahí ya sería...
Cuando salió Chivato se lo farra.
Una farra.
Sí, no, claro.
Era una farra.
No, pero si Coquimbo mete una racha perfecta, empieza a ganar partido, es distinto a que si, claro, los dos caen y...
No, pero si Coquimbo te mete una racha, tú tienes que ser capaz de meter racha. Sí. Porque aquí finalmente Colo Colo para ser campeón el año pasado tuvo que meter 13 victorias y 2 empates.
Claro.
Una sorrenda casi perfecta que no creo que se vuelva a repetir. A lo mejor una rueda invicta sí, podría existir, pero con más empate.
Claro.
Pero ganar 13 de 15 es muy difícil.
De hecho, uno hace memoria de las buenas ruedas de torneos nacionales y hay pocas en la historia. Así, lo que pasó el año pasado, que es lo divertido cuando uno escucha el Mirón, ¿no? Que sigue pensando que se hace una racha. Esto ha pasado pocas veces en la historia. Pasó
el 95, por ejemplo, que la U venía como 7-8 puntos atrás. Llegó el Leo Rodríguez y la U no perdió ningún partido ese año 95. Pero sí tuvo varios empates: uno con Católica, uno con Cobreloa en Calama, otro por ahí en el Monumental, un 0-0. Pero finalmente.
Y bueno, el 94 también, la U.
Claro, pero la segunda rueda.
Espectacular.
Sí, pero perdió partido. En cambio, acá no perdió partido.
Colo-Colo.
La U y Colo-Colo.
Y otro me acuerdo del 97, Católica, Colo-Colo, que te llegaron a una final.
Invicto
los dos.
El 97, también. Claro.
Pero ahí, ¿cuál es la diferencia? Que, claro, cuando estás con un equipo de mucho nivel, peleando, como dice Cristian, cualquiera de los dos te puede
salir. Claro, sí, lado. Puede pasar.
No es un fracaso. Claro. No, estás mano a mano.
Ojo, ese 97, los dos llegaron a la cuarta final de Copa Libertadores.
Claro,
entre ellos,
exactamente. Claro, que además en esa oportunidad les tocó la fortuna, que la primera ronda, como todavía era contra un país, fue Venezuela.
Sí.
Que lo único que gasté era el viaje. Claro. Pero finalmente podías manejar.
Te traí los 6 de allá.
En ese tiempo era distinto, claro.
Los dos venezolanos
le hizo 6. Por eso te digo que esa clasificación fue muy cómoda.
Ahí fue que a Católica le tocó la segunda ronda con los bolivianos de Santa Cruz, con el equipo de Santa Cruz.
No, ese fue el 93.
Ese es la fase grupo con San José Oruro.
No.
¿Oriente Petrolero?
Fue cuando el Beto estrenó Zapato, hacía goles y le pegaba cachetadas a sus zapatos.
Pero eso es con los venezolanos.
En la segunda ronda del 97.
Sí.
Por ser Oriente Petrolero, a lo mejor.
Que ganó, fue como el total, no sé si fue 6.
No sé, pero el Beto Acosta fue goleador de esa Copa Libertadores. Fue goleador de la edición y llegó hasta cuarto de final nomás.
Fíjate.
Hizo, no sé, 10 goles, una locura.
Pero mucho ayudó en esa etapa para poder, digo yo, mantener invicto en esa primera, en el primer torneo, en la apertura, que no tenía playoff, porque era el primer torneo corto, creo que de la historia, ese año 97.
Luego ese año nomás, no gustó el formato.
Y aparte que la segunda rueda fue el famoso paro de fútbol chileno, que Católica jugó con San Carlos Boquindo y ganó Colo-Colo 3-1.
Católica juega con Oriente Petrolero, buena memoria.
Me acuerdo,
5-1, 4-0.
Sí, me acuerdo que fue un medio baile y que justo...
9-1 el global.
Había sacado unos zapatos con, no sé si eran modelo Beto Acosta, pero lo estaba promoviendo. Entonces, no sé cuánto gol hizo en San Carlos, pero hacía gol y saltaba y le pegaba una cachetada a los botines. Fue alto paseo.
Sí, y bueno, le hizo... el Beto Acosta sale goleador, efectivamente, esa Copa Libertadores, que sale campeón Cruzeiro, que elimina Colo-Colo sobre el final.
Y la final era con Sporting Cristal, que era un equipazo.
Que era el equipo de Perú, prácticamente reforzado.
Solano, claro. Puliño,
mira los goleadores de esa Copa Libertadores.
De Soto, el Camello Soto, el equipazo.
Sí. Cuando vuelva a pasar esto, Cristal. No me voy a retirar del periodismo.
¿Qué?
Goleador de la Copa Libertadores 97, Beto Acosta, 11 goles. Uh-huh. Segundo goleador, Vidal de Bolívar con 9, tercer goleador, Ivo Asai de Colo Colo 8 goles. Cuarto goleador, David Visconti, 7 goles Universidad Católica.
Visconti que la empujaron.
Que los dos de Católica fueron muy goleadores ese primer semestre. Después ya bajó la
si
contribución
el Rambo
de Visconti.
No sale, perdón, a huevear fuera del área en Belo Horizonte, Colo Colo es campeón de América.
No, y acuérdate lo que pasó con el Rambo en la definición con Católica del Nacional, que le fue a pegar un combo a Visconti y lo echaron.
Pero es que
Colo Colo Católica no 3-0.
Pero Católica ya iba 1-2-0. Le digo, Católica muy superior. Pero ese partido estaba mano a mano en Belo Horizonte.
Sí. La ida era.
Y el Rambo
tan
sale
compuesto
en minuto 10. La pierde lateral, gol.
Minuto 10.
Era pegarle lejos, ¿no? Quiso hacer la. Quiso hacer la Loco Gatti, que nunca quiso hacer la. Jorge Campos estaba de moda en esa época. Quiso hacer la Jorge Campos. Y se la. Oh, no, papá.
Bien.
Dios mío.
¿Sabes que yo tengo las mejores historias periodísticas con ese título y con el Beto Acosta? Tú sabes que sale campeón Católica, va a celebrar a
Santa
Rosa Las Condes. Y con el Beto, llevaba 6 meses trabajando, yo no tenía 22 años. Y no sé por qué le digo al Beto, te puedo hacer una pregunta, ¿qué vas a hacer tú para celebrar? Y me dice, mira, primera persona que me pregunta, te voy a dar un dato. Mañana a las 9 de la mañana me junto en la rotonda Juan 23 con Visconti y vamos a subir a la Virgen. Hicimos una manda.
Bueno.
Y resulta que llega una camioneta, los recoge ahí a los dos, me dicen súbete. Me subí y con el fallecido fotógrafo René Cid hicimos toda la subida a pie por la pirámide.
Ese era el Loon, ¿no?
Loon. Hicimos una producción, llegamos arriba y había un canal esperando arriba. Claro, tenía el mono arriba en la Virgen lindo para la noche. Pero el otro día el reportaje de los dos nos perdimos. Estuvimos 3 horas escalando.
Claro, sube por ahí a la Virgen.
Llegamos como a las 2 de la tarde.
Claro, compadre, pero la pirámide.
Porque ellos querían subir por ahí, si yo no mandaba, yo estaba haciendo el reportaje.
Bien.
Sí, me decía, que se muere todo lo que
yo. Yo subo a la Virgen también si pasan cosas este año. Bien, nos vamos, señores. Las transmisiones empiezan.
Mañana.
¿A qué hora? 17 horas, estamos con Católica y Quique. Chao, nos vemos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, bo. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.